Sí. Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Mientras que los niños salen calladitos, en silencio, voy a pedirle ojalá a los papitos que todos los niños que están aquí vayan a sus clases, todos los niños. Eso será muy importante para que usted pueda escuchar y ellos también puedan ser bien atendidos. Así que qué bueno que todos los niños, por favor, suban a sus clases, papitos, acompáñenos. Bueno, hoy tenemos algunos cambios, algunos seguramente se van a sorprender por el horario, empezamos más temprano, pero hoy tenemos un invitado especial, pastor de jóvenes, ¿por cuántos años? Un buen tiempo, un buen trabajo en, las universidades, un líder que ha impactado muchas vidas en Latinoamérica y para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, pastor Alex Chang, gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo. Si alguno se perdió la primera parte de la conferencia que se está dando, se grabó, entonces hoy vamos a escuchar la segunda parte, que ya la primera fue en el primer servicio.
Gracias. Muy bien, tengan todos y todas muy buenos días. Como ya se dijo, hemos empezado esta mañana en el primer servicio en un tema que titulamos las tendencias idolátricas en la familia o cuál es el origen de los problemas y los conflictos familiares. Y esta mañana en el primer servicio trabajamos el tema de las tendencias idolátricas en la mujer, ¿okay? En las tendencias idolátricas en la mujer, y en el servicio de hoy vamos a ver las tendencias idolátricas en el corazón del varón. Entonces, si quieres tener una idea completa de toda la enseñanza, pues puedes adquirir, si no estuviste en la mañana, la conferencia grabada. Pero un resumen muy rápido de lo que vimos en la mañana. Ahí en Génesis, trabajamos Génesis capítulo 3, verso 16, que son las palabras que Dios dirige a la mujer luego que la primera pareja de la humanidad decidió rebelarse contra Dios, decidió y ya no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el verso 16 establece las palabras de juicio y de castigo para la mujer, que fueron estas. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y de este versículo hoy en la mañana aprendimos que hay dos tendencias idolátricas. La primera es la tendencia que tienen las mujeres de idolatrizar a los hijos, ¿no? Y entonces las mujeres tienden a hacer de sus hijos la razón de su vida, la razón de su existencia. Es la típica mujer latinoamericana que habla diciendo: mis hijos son todo, yo vivo para ellos. Y muchas veces nosotros hemos santificado esas frases como: wow, qué buena mujer, qué madre tan abnegada, qué madre tan virtuosa. Pero eso nunca fue el propósito de Dios para la mujer, ¿ok? Aprendimos esta mañana que la relación con los hijos debe ser una relación marcada por la temporalidad. La Biblia dice claramente que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y desde que nuestros hijos nacen debemos comenzar a llorar su partida. Una mujer no puede hacer de sus hijos el todo de su existencia, porque tarde o temprano los hijos van a abandonar la casa. ¿Está bien? Entonces, esta es la primera tendencia. La segunda, que trabajamos esta mañana, nace de la segunda parte cuando dice: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y si una mujer tiende a idolatrizar a los hijos, también una mujer tiende a idolatrizar al marido, ¿no? Tiende a buscar en un hombre, en la relación matrimonial, en la vida en pareja, alguien que le dé identidad, valor, seguridad, estabilidad en la vida, ¿no? El pecado ha hecho que para las mujeres les dé pánico quedarse solas, ¿no? Que las mujeres necesiten tener un hombre al lado para sentirse amadas, valoradas, apreciadas, ¿ok? Y entonces una mujer tiende a vivir su vida a través de la vida de su marido. Y nuevamente, esto no era parte del propósito de Dios, ¿ok? Que la iglesia a veces y la sociedad machista en general haya santificado esto como algo correcto, pero esto está muy lejos de lo que fue el propósito de Dios. El deseo de la mujer debió haber sido única y exclusivamente Dios. El único Señor de la mujer debió haber sido Dios. Pero por causa de la desobediencia, el castigo para la mujer es que de ahora en adelante Dios no sería su Señor, sino el hombre. Y el peor castigo para la mujer ha sido tener al hombre como Señor, porque el hombre la volvió o un objeto de reproducción o un objeto de placer, ¿no? Así que este es un resumen. Si quieren ya ver en detalle y mucho más amplia, eso fue lo que trabajamos hoy en la mañana en el primer servicio. Pero para esta segunda parte vamos a trabajar ahora las tendencias idolátricas en el varón, ¿ok? Y quisiera empezar contándoles una historia. Dice que había un matrimonio ya con más de 30 años de casado, y este hombre iba en el auto, pero él había podido conservar el mismo auto que tenía cuando era joven y soltero, ¿no? Cuando uno compara los automóviles antiguos con los automóviles modernos, han habido muchos cambios, pero uno de los cambios más saltantes es la manera en que se distribuyen el asiento delantero. ¿Cómo era el asiento delantero en los automóviles allá de la década de los 70, lo que todavía tienen recuerdo? Era un solo asiento, ¿no? Así como el asiento trasero de los autos de hoy. Era un solo asiento largo, ¿no? Los automóviles modernos tienen dos asientos personales individuales, pero los automóviles antiguos no eran así. Era un asiento largo en la parte delantera. Entonces este matrimonio con más de 30 años de casado iban en su mismo automóvil de cuando ellos eran novios. Pero claro, ahora 30 años después, el esposo iba bien pegado a la puerta del auto, ¿no? Y tenía pues el codo puesto en la ventana y con la mano derecha manejaba. La esposa estaba bien pegada al otro lado de la ventana, ¿no? E iban así este matrimonio. Y de repente ella le habla al marido mientras él maneja y le dice: Juan, le dice, ¿recuerdas cuando éramos novios e íbamos en este mismo auto? ¿Recuerdas que tú manejabas y habías aprendido a manejar con la mano izquierda, porque la derecha la tenía sobre mi hombro? Íbamos tan pegaditos cuando tú manejabas que la gente creía que había una sola persona en el auto, ¿no? Y de repente la esposa que está al otro lado le dice: Juan, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos ocurrió? ¿No? ¿Por qué ahora estamos tú en un lado y yo en el otro lado? Y bueno, el esposo iba manejando, ¿no? Y luego de un rato de escuchar esta observación, le dice a su esposa, le dice: María, claro que recuerdo, le dice, pero por si acaso, yo estoy sentado en el mismo lugar. Yo estoy sentado en el mismo lugar. Aquí la que se ha ido alejando eres tú. Yo estoy en el mismo lugar. Y a veces los matrimonios hoy en día son así, sí. No estamos pensando el esposo y la esposa, ninguno estamos pensando dejar el auto del matrimonio. Pero ya no es igual, ya no es lo mismo, ¿no? Estamos juntos, sí, en el auto del matrimonio, y no pensamos dejarlo, pero sentimos claramente que ya nuestro matrimonio y nuestra vida en pareja ha comenzado a experimentar un desgaste y un alejamiento, ¿ok? Así que queremos explorar entonces en esta hora cómo se originan estas crisis con el Thank you. Bueno. Y vamos entonces ahora a explorar, ¿no?, cómo se originan estas crisis. Y vamos a trabajar en esta mañana las palabras de juicio y condena que Dios dirigió al hombre cuando la primera pareja decidió rebelarse contra Dios. Y las palabras que fueron dirigidas al hombre son estas. Y al hombre dijo, Génesis capítulo 3, verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Miren que en la mañana vimos cómo el pecado y el juicio de Dios introduce en la vida de la mujer la experiencia del dolor. ¿En qué experiencia concreta introduce la experiencia del dolor en la vida de una mujer? En el momento de dar a luz. Y para muchas mujeres la experiencia de la maternidad, no solo en el momento de dar a luz, sino el hecho de ser madre en sí, va a ser una experiencia acompañada de mucho dolor y mucho sufrimiento. Y aprendimos esta mañana que lo que hace el sufrimiento es volver cualquier experiencia humana una experiencia traumática. Y vimos entonces cómo la maternidad, y este es el juicio de Dios para la mujer, la maternidad se va a volver una experiencia traumática para la mujer. Ya no una experiencia de realización plena como Dios la creó originalmente, sino que el pecado introduce esta variable. Ser madre va a ser una experiencia traumática porque va a venir acompañada de mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero en el caso del hombre, ¿qué experiencia de su vida va a venir acompañada con dolor y sufrimiento? Trabajar. Dice, con el sudor comerás el sudor de tu frente, ¿no? Entonces, y luego le dice, con dolor. ¿Ok? Y si para la mujer fue la experiencia de la maternidad, para el hombre, la experiencia traumática va a ser la experiencia del trabajo, ¿no? El trabajo, por supuesto, no se introdujo por causa del pecado. Dios creó el trabajo en su misma creación original, antes que los hombres desobedecieran. Encontramos ya a Adán aprendiendo a labrar y a cuidar la tierra. Adán era un agricultor, un campesino, ¿ok? Y Adán entendía la vida como una vocación natural, el hecho de trabajar, de ser productivo, de fructificar la creación de Dios. Pero el pecado va a introducir algo que Adán no conocía. Y es que el trabajo, por causa del pecado, se va a volver para el hombre una agotadora y dolorosa experiencia por asegurar la subsistencia. Y en ese sentido el trabajo se va a volver una maldición para el hombre, porque este trabajo que ya no le va a provocar pocos sentimientos de realización y de plenitud. Para muchos hombres en la América Latina que tienen que exponerse a trabajos a veces de explotación, donde les pagan una miseria, donde hay pocas motivaciones realmente para trabajar, básicamente van día tras día para asegurar un poco de dinero que llevar a casa para asegurar la subsistencia. Fíjense que el primer fruto que Adán comió sobre la tierra no fue el fruto de su trabajo. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, ya ahí estaban los árboles, ahí estaban los frutos. El primer fruto que él comió no fue producto de su trabajo, fue producto de la gracia y el amor y la misericordia de Dios. Pero luego del pecado no será así. Y luego va Dios a asociar esta agotadora experiencia de trabajar día tras día como una maldición. Y se va a expresar en un hecho: va a acelerar en el hombre su proceso de muerte. Por eso dice, porque polvo eres y al polvo. Y porque en una sociedad machista ha hecho del hombre básicamente el proveedor, el que trabaja, el que trae el dinero a casa, el que históricamente ha estado más expuesto a la maldición del trabajo. Por esa razón vemos en la realidad que los hombres se mueren antes que las mujeres. Por eso en el mundo hay más viudas que viudos. Los hombres nos morimos antes, nos morimos más tempranamente. Y eso ha sido parte del juicio que Dios estableció por causa del pecado. Pero si el trabajo se ha vuelto una experiencia traumática en el hombre, como lo fue la maternidad en la mujer, y cuando se vuelve una experiencia traumática, entonces la mujer busca en la relación con los hijos, ¿no?, el sentido de su existencia. En el hombre va a ser al revés. El hombre va a tender, si la mujer idolatriza a los hijos e idolatriza al marido, el hombre va a tender a idolatrizar el trabajo y va a tender a hacer del trabajo su Dios. Y lo trágico entonces de esta situación es que al hacer el hombre del Dios su trabajo, el hombre va a estar dispuesto a sacrificar su rol de esposo y su rol de padre por tratar de encontrar éxito económico o éxito profesional. Y en este hombre entonces, que hace del éxito laboral o de la búsqueda del dinero o del hecho de tratar de sobrevivir a través del trabajo, y en aras de ese esfuerzo de sobrevivencia va a pasar a un segundo plano, a un segundo rol, su rol de padre y su rol de esposo. Y por eso que hoy en día podemos encontrar, aún en Colombia, hombres que profesionalmente han sido muy exitosos, que económicamente les ha ido muy bien. ¿Pero a qué precio? ¿Cuál fue el costo que pagaron? Sacrificaron su matrimonio y sacrificaron el hecho de que sus hijos crecieron con un padre ausente. Y déjenme decirles que no hay hijos que agradezcan a un padre, por mucho que hayas satisfecho todas sus necesidades materiales, por mucho que hayas logrado que ellos crezcan sin carencias, ¿no? Pero si el precio de eso fue casi nunca verte, no hay hijo sobre la tierra que te lo agradezca. No hay éxito económico, no hay éxito profesional que justifique, que palee un poco si fracasé como esposo y fracasé como padre, ¿no? Ahora, por supuesto que los varones tendemos a crear un discurso, ¿no?, para disfrazar esto. Y fíjense que paradójicamente este hombre que se dedicó a trabajar, a trabajar, a trabajar, y descuidó su matrimonio y descuidó su rol de padre, finalmente termina justificando y le dice a la esposa y a los hijos: los hice por ustedes, para que nada les faltara. Falso. Yo siempre le digo a esos esposos o a esos padres que justifican en la familia sus ambiciones, le digo: mire, aunque tú no hubieras tenido esposa y no hubieras tenido hijos, igual hubieras trabajado lo duro que trabajaste para comprarte tu casa, tu carro y las cosas que has querido. Aunque no hubieras tenido hijos y no hubieras tenido una familia. Así que no justifiques tus ambiciones usando a tu familia para eso. A veces los padres justificamos nuestras ausencias, ¿no? Y la iglesia a veces ha creado un discurso para que los hombres no se sientan tan mal. Y dicen: no, es que en la crianza de los hijos la madre tiene un rol más protagónico, la madre tiene un rol más importante. Y así entonces los hombres no nos sentimos mal de abandonar la casa y de no estar presente en la crianza de los hijos como debiéramos. Eso de darle a la mujer un rol más protagónico en la crianza y la educación de los hijos, eso no es bíblico. La Biblia enseña claramente, si uno lee el libro de Proverbios, una y otra vez le dice a los hijos: hijo, escucha el consejo de tu padre. ¿Y qué más dice inmediatamente? Y no menosprecies la enseñanza de tu madre, Proverbios en todo el libro muestra que para la crianza de un hijo es tan importante la presencia de la madre y del padre en todo el momento del desarrollo de nuestros niños. Pero nosotros decimos, no, no, cuando son pequeños necesitan más a la madre. A mí no tanto. Eso no es bíblico. ¿Ok? Fíjense cómo todas estas cosas son importantes. Y allí mujeres, ustedes tienen un rol importante con los varones. Tienen que reconocer que nosotros tenemos esta tendencia idolátrica en el corazón. Y aún yo la puedo ver en mi propia vida. Miren, yo soy un predicador y yo quisiera tener éxito como predicador. Y para mí tener éxito como predicador significaría poder haber predicado en todos los países de América Latina, ¿no? Ser uno de los predicadores más conocidos de la región. Y en aras de eso yo me podría ir de gira de predicación. Miren, yo me podría ir un mes predicando todo el mes completo en aras de tener éxito ministerial. Pero qué bueno que en casa tengo una esposa que sabe que esa es una tendencia, que yo estoy dispuesto a sacrificar mi rol de padre y mi rol de esposo en aras de tener éxito. Y ella me dice, bueno, Alex, ¿te quieres ir un mes? Ándate. Pero cuando regreses, no te aseguro que yo te esté esperando. Y ella me ayuda. Y llegamos a un acuerdo, 10 días al mes. Yo quisiera irme 2 meses seguido. Pero ella me hace el pare. Y me recuerda que de qué vale que seas el gran predicador si a la hora de la hora has fracasado como padre y has fracasado como esposo. Así que esa es la primera tendencia con la que los hombres debemos luchar. La segunda área donde el pecado impactó la vida de Adán es que Adán le va a cambiar el nombre a su esposa. ¿Cuál fue el primer nombre que Adán le puso a su esposa cuando en la creación original de Dios? ¿Cuál fue el primer nombre? No fue Eva. El primer nombre fue varona. Varona fue el primer nombre. Y vamos a darnos cuenta que Eva es el nombre que le puso después de la caída. Y por eso en Génesis capítulo 3, verso 20. Y recuerden, capítulo 3 es el capítulo de la caída, de las consecuencias del pecado. Y es en ese capítulo donde Adán le va a cambiar el nombre. Y ya no la va a llamar, ni a reconocer, ni a ver como varona. Ahora le va a cambiar el nombre, dice el verso 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La segunda consecuencia del pecado en la vida de un hombre es que le va a cambiar el nombre. Va a dejar de ser varona y de ahora en adelante va a ser Eva. ¿Varona? No, no, qué lindo nombre. Miren, varona significa decirle a ella: yo soy varón, tú eres varona. En todos somos iguales. ¿Me dejo entender? En derechos, en privilegios, en dignidad, en todos somos iguales. Lo único que nos diferencia es una sencilla A. Yo soy varón, ¿tú eres? Varón, así es el nombre que le pone. Yo te defino a partir de tu relación conmigo. Yo soy varón, tú eres varona. Tú eres mi amiga, tú eres mi compañera, tú eres mi amante. Varona es el nombre que él le pone para decirle: tú vales por lo que tú eres. Y vales por la relación que tienes conmigo, varona. Yo les digo algo, hermanos. A veces le hacemos el juego a la sociedad machista y patriarcal, que ya no ve a las mujeres como varonas, sino como Eva. cuando enfatizamos en nuestros seminarios de parejas más las diferencias entre el hombre y la mujer que las cosas en que somos iguales. Varona es un nombre que enfatiza las cosas en que somos iguales, en dignidad, en derecho, en valor, en capacidades. Sí, hay diferencias, pero el énfasis bíblico no está en las diferencias entre un hombre y una mujer. El énfasis bíblico está en aquello en que somos. Y fíjense que todos estos seminarios que han entrado en la iglesia, ¿no?, cuando hablan de roles del hombre y roles de la mujer, todos los roles de autoridad, de mando, de poder, de conocimiento, de intelecto, ¿son para quién? Y para la mujer, todas las de la emoción, sentimientos, irracionalidad, pasiones, ser pasivas, sujetas, sumisas. Y le hemos hecho el juego a la sociedad machista, porque el énfasis bíblico es más en las cosas en que somos iguales. Es cierto, hay una A que nos diferencia, pero esa A que nos diferencia no es lo que determina la calidad de relaciones que deben haber entre nosotros. Pero ahora Adán le cambió el nombre, ya no es más varona, ahora la llamó ¿qué? Eva es el nombre de la caída. Eva es el nombre que le pone luego del pecado, de los desórdenes que el pecado produjo. ¿Y por qué la llama Eva? Porque es ¿qué? Madre. Madre. O sea, yo ya no te valoro porque eres mi amiga, mi amante, mi compañera, mi confidente. No, no. El valor que tú tienes para mí ya no está en función de la relación que tienes conmigo. Ahora eres Eva. Yo te valoro. Yo te aprecio porque tú eres la madre de mis hijos. ¿Y han visto, por ejemplo, en la sociedad latinoamericana cómo se justifica la infidelidad de los varones? El hombre le dice: sí, amor, entiéndeme, es que yo tengo mis necesidades y bueno, ¿no? Y yo te puedo, sí, engañar con una y con otra, pero no te preocupes. Tú siempre vas a ser especial para mí. Tú siempre vas a ser única. Sí, yo podré satisfacer mis impulsos sexuales con otra, pero tu rol en mi vida siempre va a ser especial. Porque tú eres la madre de mis hijos. Ya no es varona, ya no eres mi amiga, ya no eres mi confidente, ya no eres mi socia, ya no eres mi amante. El pecado te redujo a valorarte y apreciarte porque eres la madre de mis hijos. Ahora, yo siempre digo que el hombre sea machista se puede entender, pero mil veces peor que un hombre machista es una mujer machista. Una mujer que le dice al hombre: sí, yo sé, mira, haz tus cochinadas allá afuera. Con tal que a mí me cumplas como la madre de tus hijos, no hay problema. Mil veces peor que un hombre machista es una mujer machista, ¿no? Y yo no sé, ¿no? A veces cuando yo vengo a Colombia, escucho la manera en que ciertos maridos se dirigen a sus mujeres, ¿ok? Y una de esas maneras es llamarla mamita. Mamita, ¿no? Ahora puede ser por una reminiscencia del pasado, ¿no? Todos los hombres queremos transformar a nuestras esposas en nuestras madres, ¿no? Y a veces las mujeres dejan su lugar de esposa para tratar de llenar el vacío de esta madre que él dejó. ¿Ok? Ahí está la típica escena, ¿no? De este matrimonio joven, los dos profesionales, los dos trabajan, los dos económicamente productivos. ¿Ok? Pero de vez en vez les gusta jugar a la familia tradicional. Y de repente ella hace el rol de ama de casa, ¿no? Y ese día pues le cocina, ¿no?, el plato que a él le gusta. Y por supuesto estas mujeres profesionales han aprendido lo que se llaman ignorancias estratégicas, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son las ignorancias estratégicas de las mujeres profesionales? Nuestras hijas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellas saben, no hay que aprender lo que no me gusta hacer. Y entonces la joven profesional no aprende ni a lavar, ni a planchar, ni a cocinar, porque sabe que si aprende, ¿qué va a pasar? Se lo van a obligar a hacer. Así que entonces ellas han aprendido a sobrevivir en una sociedad machista con ignorancias estratégicas. Pero de vez en vez le gusta reproducir el modelo de la madre y le cocina el plato delicioso, se lo lleva al esposo, el esposo sentado esperando, ¿no? Y de repente el esposo agarra y saca un pedazo de comida, se lo lleva a la boca y le dice: ay, amor, qué rico que está, ¿no? Y luego le dice: pero no es como el de mi mamá, porque cuando mi mamá lo prepara, le hace esto y le echa aquello y lo sirve así. Miren, perdónenme. Y hay ciertas esposas un poco tontitas que cuando escuchan al marido decirle: no es como el de mi mamá, así, mi amor, no es como el de tu mamá, sale corriendo al teléfono, llama a la suegrita: suegrita, ¿cómo le prepara usted este plato a su hijito? Allá tú si te dejas convertir en la madre. Pero yo recuerdo el primer día ahí, en nuestros primeros meses matrimoniales con mi esposa, ¿no?, que hizo un plato y me atreví a decirle que no era como el de mi mamá. Ella me miró y me dijo: así que no es como el de tu mamá. Bueno, aquí se come como yo cocino o no se come, porque tú no te has casado con tu madre. Una mujer que tiene en claro. Así que, ay de mí, de tanto venir a Colombia y de tanto escuchar a los maridos decirle a las esposas, ¿cómo las llaman? Mamita, bueno, mamacita tal vez, pero bueno, mamita a veces se me pega. Oye, y llego a casa y de repente se me sale: ya pues, mamita. ¿Qué? Oye, me dice, por si acaso yo no soy tu madre, yo soy tu esposa. Ay, perdón, amor, es que tú sabes, los colombianos pues me atraen estas cosas. No. Una mujer no puede ser valorada por su esposo por ser la madre de sus hijos. No, eso es el mundo del pecado que lo introdujo. No, tú eres para mí varona y siempre serás varona. Y yo te valoro por la relación que tienes conmigo. Y aunque no hubiéramos tenido hijos, yo te seguiría amando de la misma manera. Yo no valoro a mi esposa por los hijos que me dio. Yo la valoro por lo que ella representa para mí. Yo soy varón, ella es varona. Y de veras, que Dios nos ayude, ¿no?, a no permitir que estos elementos introducidos por el pecado. En el primer culto vimos la tendencia a idolatrizar a los hijos, la tendencia a idolatrizar al marido, la tendencia a idolatrizar el trabajo, la idea de comenzar a valorarnos no por lo que somos, sino por lo que podemos hacer. Eso no es parte de lo que fue el propósito de Dios para la familia. Y ahí está la madre, no solamente de la construcción de la sociedad machista, demoníaca, imperante hoy en día, sino también el origen de la mayoría de nuestros grandes problemas en nuestra vida matrimonial. Y qué bueno que Dios envió a Jesucristo para revertir y poner punto final a estas influencias demoníacas que el pecado y el desorden que el pecado introdujo a la familia de hoy. Y que Dios nos ayude a ser varón y a ser varona día tras día. No Eva. No Eva. Varona. Eso soy yo, igual que tú, en derechos y dignidad. Sí, hay una A que nos diferencia. Y dejemos a los sociólogos, psicólogos, neurólogos establecer esa A que nos hace distintos. Pero hay todo un mundo en que somos iguales. Y eso es lo que debe ser enfatizado hoy en día. Nos ponemos en pie y oramos para terminar. Padre, te damos gracias por el consejo que encontramos en tu palabra. Y qué lindo un matrimonio donde somos varón y varona, como fue creado originalmente, donde los hijos están con nosotros, pero vivimos con ellos una relación de temporalidad. Desde que nacen lloramos su partida. Y porque no hacemos de los hijos la razón por la cual estamos juntos. Padre, a los varones aquí presentes y aún a las mujeres que ya han comenzado a entrar al mundo laboral, cuídanos de la tendencia a idolatrizar nuestro trabajo, a sacrificar en el altar del éxito económico, el éxito profesional o el éxito académico, o el reconocimiento social, o las cosas que el dinero puede comprar, y adquirirlas a un precio de muerte, a costa de sacrificar nuestro matrimonio y nuestra relación con nuestros hijos. No hay éxito económico ni éxito profesional que justifique mi fracaso como padre o como esposo. Ayúdanos a poner en orden mi mundo interior, mi matrimonio, mi familia, para gloria y honra tuya. Te adoramos y te bendecimos, y oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga.